Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Y te doy las gracias por estar en la cadena COPE desde ahora ya con nosotros y poniendo las calles en este jueves 19 de mayo. Y lo hacemos además poniendo una calle muy positiva, una calle absolutamente solidaria. Porque te aseguro que la historia que te voy a contar ahora te va a emocionar, porque a mí me ha emocionado. Y lo mejor de todo es que por muy dura que parece al principio la historia real, es una historia que tiene un final muy feliz gracias a la sanidad pública española. Yo últimamente, sobre todo en épocas electorales, estoy escuchando que la sanidad pública es como si en España se estuviese desmantelando, como si fueses con tu tarjeta sanitaria y nadie te atendiese, como si tuvieses un problema y no te escuchasen, no te atendiesen y no te lo solucionasen. La sanidad pública española funciona muy bien porque hay unas personas que lo hacen fantásticamente bien y gracias a ello, pues hay un montón de gente que sale adelante. Escucha esta historia porque llama mucho la atención. Mira, la crisis de los refugiados no deja de ofrecernos historias de superación y solidaridad que nos conmueven a todos. Esta última que te voy a contar es la de Wissam Al-Nawahi, un joven chaval sirio de tan solo 15 años... que va a ser operado hoy en Madrid por sus heridas de guerra. Al-Nawahi tuvo que abandonar su país junto a su familia, como tantos otros, después de que le amputaran su pierna derecha al ser víctima de un bombardeo en su propio país. Actualmente vive en un campo de refugiados en Jordania, pero ¿qué pasa? Pues que la prótesis que le pusieron allí es de muy mala calidad. Y además esto le ha costado que incluso la otra pierna esté a punto de perderla. Terrible, terrible. Bueno, pues gracias a los médicos del Hospital 12 de Octubre en Madrid, eso ya no va a pasar, porque ellos van a mejorar su calidad de vida reemplazando la prótesis que lleva actualmente por una de aluminio, reparando sus tendones y a la vez estabilizando su rodilla izquierda para que recupere la movilidad y deje de sufrir los fuertes dolores que padece. Wissam puede ser intervenido en España gracias a la ONG Global Humanitaria y a su campaña Ayúdales a Caminar. La verdad que te pones a hacer un montón de reflexiones cuando lees estas cosas y dices, coño, qué suerte tengo, qué orgulloso estoy de mi país, de mi gente, de mis compatriotas, de mis compañeros ciudadanos españoles que hacen desinteresadamente todo esto por los demás. Es un motivo de orgullo, nuestra sanidad pública, nuestros médicos y la gente que trabaja por y para la gente que lo está pasando mal. Así que yo estoy siempre muy orgulloso de las personas que hacen cosas por los demás sin recibir nada a cambio. Son las 4 y 7 de la mañana, las 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo, estaremos juntos hasta las 6 de la mañana y tenemos un montón de cosas preparadas porque pensamos que lo que te hemos preparado te va a gustar. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo, así es. Hoy vamos a hablar de la obsolescencia programada. ¿Qué es? Se preguntarán algunos. Pues algo que seguro nos es muy familiar, saber que dentro de X años, 1, 2, 3 años, tus electrodomésticos o aparatos electrónicos dejarán de funcionar y son fechas concretadas por los fabricantes. Eso de las abuelas que decían que les había servido la lavadora durante 25 años, ahora es inconcebible.
Es verdad.
De si esto es legal o no, te lo vamos a explicar en un momento. Mar Gómez también va a estar, como cada semana, con nosotros, ofreciéndonos no solo la previsión del tiempo, sino alguna curiosidad científica que siempre nos cuenta y que son muy interesantes. Y Miguel Ángel Almodóvar, que viene todos los jueves a darnos una clase sobre nutrición. Mira, Pulpo, hoy toca hablar de gases y
¿de
también
gases?
De los hábitos alimenticios.
De los cuesquitos, ¿sí? Gases, punes.
Sí, es que hay comida que Da gases.
Da gases. Bueno, pues ahora cuando venga Miguel Ángel le haremos un montón de preguntas para que nos ayude a conocer esas comidas que no debemos hacer porque si no nos van a llevar
una digestión
un poquito...
un poco pesada.
Claro que sí.
Muy
bueno,
bien.
Perfecto, Bea. Pues muchísimas gracias.
Nada.
4 y 8, 3 y 8 en Canarias. Afortunadamente tenemos un montón de ponedores, un montón de oyentes de programa que cuando nos llaman, fíjate qué bien suenan. Muy buenos días.
Mira, pues yo llevo tema de mantenimiento de telecomunicaciones. Mira, a las 11:30 de la noche he empezado y lo que he tenido que hacer es hacer mantenimiento de unos centros de conmutación que aquí por la parte de Jerez de la Frontera,
claro,
el grupo de electrógenos y todo el tema, para que podamos hablar.
24 horas de servicio. Se prepara el cuerpo, o sea, vas, lo recoges y luego preparas y todo.
Poniendo las calles.
Pulpo, no te digo más. Cuando empezamos el programa, ¿tú te imaginabas que iba a haber tanta gente despierta a esta hora?
Yo no sé si hay más gente que no puede dormir porque está en la cama y no puede conciliar el sueño o realmente los que están trabajando. Es impresionante el movimiento que hay en COPE ahora.
Hay de todo y nosotros queremos escucharlos a todos. Ya estos ponedores que acabáis de escuchar ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres tener el tuyo, nos tienes que llamar al teléfono gratuito del programa 950-60-06. Ahí nos puedes contar todo, pues a qué te dedicas, dónde trabajas o si estás ahora mismo despierto, pues porque tienes insomnio. También estamos en las redes sociales, en Twitter @poniendocalles, en Facebook poniendo las calles y hay un correo electrónico del programa al que también nos podéis mandar mensajes poniendolascalles@cope.es.
Recuerda que tu día empieza aquí en la cadena COPE poniendo las calles con el Pulpo y los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es una petición ochentera de Gloria. Pulpo, quiero volver a escuchar Las toallas del lavabo de Frenillos. Llevo años buscándola y no la encuentro. Seguro que tú la puedes poner, Gloria. Aquí la tienes.
Las toallas del lavabo. No has cambiado las toallas del bidet.
No has cambiado. Era el mítico sonido de los 80 en España, de los grupos que salían de la década de los 70 y que estaban buscando una oportunidad en cuanto al pop español y de repente aparecen ellos en escena, un tanto extraños, divertidos en el directo, eso sí, y llamándose Frenillos, grandes canciones divertidas. No tuvieron mucho recorrido y la verdad que es uno de los discos que yo guardo con cariño porque me recuerda a mis inicios como DJ pinchando, vamos, con un tupe que tenía yo que era espectacular. Son las 4 y 12 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles. Doy la bienvenida además a Víctor Gómez, que es un ponedor que le acaba de dar a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Y como todos los jueves hago, la gente que nos ingrese ahora en nuestra cuenta de Twitter, pues les voy a ir mencionando para darles personalmente un saludo como se merecen. Bueno, seguro que si te paras a pensar, si antes te duraban más los aparatos electrodomésticos en casa, me vas a decir que sí, que lo tienes clarísimo. Bueno, pues eso se llama obsolescencia programada y aunque ya llevamos muchos años con ella, ha sido desde hace poco cuando se ha empezado a ir las quejas de un montón de situaciones y de usuarios de algo que está absolutamente prohibido. Este tema lo han tratado en el fin de semana de COPE con Cristina López de Splash Please y nuestra compañera Gloria López nos recupera este asunto.
comprar, tirar, comprar. Este es el esquema de la obsolescencia programada. O dicho de otra manera y para que nos entendamos todos, que los aparatos electrónicos tengan una vida y al final cada vez nos duren menos. Porque dime, ¿tú serías capaz de explicarme por qué antes una bombilla duraba 2.500 horas y ahora solamente nos dura en la mitad?
Por ejemplo, se trata de poner carcasas en aparatos electrónicos que no dejen salir el calor que emite la propia fuente
sí,
de alimentación.
Para que como
¿no?
que se queme y se retueste.
Efectivamente. Entonces esa es una de las fórmulas que
morro.
Se utilizan habitualmente. Otra fórmula pues es poner un chip contador en las impresoras, ¿no? Para que una vez hechas una serie de impresiones, pues se colapse y no vuelva a funcionar o te cueste más la reparación, no la reparación, sino hacer un reiniciar que se hace en 2 segundos en el taller de reparación, pero que la mano de obra solo ya son 70 u 80 euros y una nueva pues te puede costar 40 euros.
Él es Benito Muros, ingeniero y fundador de Fénix, la Fundación de Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada. Él lucha para que los fabricantes no creen una fecha de caducidad para sus productos, sino que al final nos duren lo que tienen que durar. Por ejemplo, antes una lavadora podría estar en nuestra cocina 30 años y ahora solamente un máximo de 10. ¿O qué me dices de tu teléfono móvil con conexión a internet? Si tienes un smartphone, dudo que te dure más de 3. Y ahora dime, sepamos y descubramos, ¿de dónde viene esto?
Esto se inició en los años 30, después del crack del 29 de los Estados Unidos, cuando decidieron para mover la economía. En aquel momento no había estadísticas de finalización de materias primas, de agotamiento de materias primas, ni de emisiones de CO2 a la atmósfera, ni de calentamiento global, y pensaron que quizás sería bueno pues acortar la vida útil de los productos para para dar trabajo, para fabricar una y otra vez las mismas cosas, ¿no? Y esto se convirtió ya hace tiempo en el modelo económico basado en el consumo. Después ha pasado a ser el consumo descontrolado completamente.
Porque claro, aparte de vaciarte el bolsillo, también tiene consecuencias como que al final se infla en el bolsillo los mismos.
Si allá en los años 30, cuando se iniciaron estas prácticas, el 50% de la riqueza en el mundo estaba distribuida en un 50% de las personas, ahora, en el año 2016, el 92% de la riqueza en el mundo está en tan solo un 8% de las personas, que son esas grandes multinacionales que practican la obsolescencia programada y los bancos. Y por eso tenemos que parar para construir un modelo más sostenible que beneficie a la mayoría.
Benito visitó un parque de bomberos de California y encontró una bombilla que lleva ya 115 años encendida, se dice pronto. Y es en ese momento cuando él se dio cuenta de que tenía que avisar al resto del mundo de lo que realmente estaba pasando.
Pues decidí fabricar una bombilla para demostrar a todo el mundo que eso era así y que es posible fabricar con durabilidad y con reparabilidad, ¿no? Pero fue cuando me di cuenta que no era posible, y de hecho no fue posible, poner en el mercado una bombilla reparable y que durara para siempre, cuando decidí constituir la Fundación Fénix, de la que soy presidente ahora, para seguir difundiendo el mensaje y ayudar a las empresas, que sí que las hay, que trabajan de esta forma, para darles visibilidad en los medios de comunicación y que los consumidores pues también sepan que existen productos y empresas que sí que trabajan con sostenibilidad, con reparabilidad de sus productos. Y para eso otorgamos el sello ISOP, que quiere decir innovación sostenible sin obsolescencia programada, para este tipo de empresas.
Eso sí, esto no se cumple solamente en productos electrónicos, y sino que se lo digan a quien probó los panties de toda la vida y ahora ha visto los actuales. Nada que ver.
El problema es que eran demasiado buenas, duraban demasiado. Las mujeres estaban muy contentas porque no se hacían carreras, pero eso significaba que los fabricantes no iban a vender muchas medias. Los hombres de su sección tuvieron que empezar de cero para crear fibras más débiles y dar con algo más frágil que se rompiera y así no duraran tanto.
Que posiblemente se rompa, es la garantía. Normalmente se hacen cargo de la reparación de ese producto durante un periodo máximo de 2 años, no más. Este problema ha subido hasta las altas esferas y se pretende hacer mucho ruido.
Y ahora desde la Fundación pues hemos enviado una carta, no sé si lo sabéis, a todos los partidos políticos para que en las próximas elecciones incorporen en su programa electoral
la eliminación de la obsolescencia programada.
Es que solamente en términos de residuos tecnológicos, dice la ONU, que generamos anualmente 50 millones de toneladas de material. Es que esto es una barbaridad. En Francia se ha aprobado hace casi 2 años una multa de hasta 300.000 euros y pena de cárcel de hasta 2 años para los fabricantes que programen caducidad en un producto. Benito, ¿este podría ser un modelo para España?
Efectivamente, este es el modelo que perseguimos para empezar en España, que se instale una ley al estilo de la francesa, que la incorporen en el programa electoral los partidos políticos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 20 de la mañana, las 3 y 20 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo y quiero dar la bienvenida a Daniel Prieto, a Laura Fernández y a Juan Miguel, que ya nos están siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Sitúate en el 91, La Unión. Esta mañana de jueves en la que Francisco J. Molina nos está escuchando mientras limpia un gimnasio en Granada y nos va escuchando. Dice que el 4 de junio se casa y quiere saber qué tiempo hará. Mil gracias, pues Francisco, tomamos nota y a ver qué información te conseguimos. Qué gran canción grabada en directo en el Riazor, en Coruña, en 1991. En nuestro Twitter ya tienes el vídeo de esta canción, según está sonando, pues el directo donde se grabó. Visto amigo y quien te ve, cómo te va la vida, a mí me ha ido bien, y tan lejano el paraíso aquel, estoy acostumbrado a vivir al este del Edén. Bienvenido Pedro Chiachío, gracias Jerónimo Álvarez, gracias Banky Banky por seguirnos en Twitter y por elegir COPE para comenzar el día. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE y nos quedan muchas cosas que contarte mientras te acompañamos, hagas lo que hagas. Porque nosotros de momento ponemos las calles y a esta hora, como siempre, Beatriz Calderón se encarga de contarnos las noticias más importantes, las más curiosas y también las que más interesan a vosotros, a los ponedores. Bea, es tu momento.
Pues hoy no podemos empezar de otra forma que no sea esta.
Y es por eso que hoy vengo a verte.
Sí, señor.
Sevillista seré hasta la muerte.
¡Qué emocionante!
Parecía difícil, pero lo han hecho, ¿eh? El Sevilla es ya pentacampeón de la Europa League. 5 copas en tan solo 10 años.
Sí, señor.
Toda una hazaña de un equipo que no es ni el Madrid, ni el Barça, ni el Atlético de Madrid. Hay más vida al margen de estos 3 equipos. El Sevilla lo ha demostrado esta noche. Ha vencido por 1-3 al Liverpool.
Sí, señor.
Que no es cualquier cosa, ¿eh? Es uno de los grandes de Europa. Y eso que los ingleses iban al descanso con ventaja.
Cuídate.
Marcaban el 1-0, se iban al descanso tranquilamente, pensando que ya lo tenían hecho.
Y luego...
Pero oye, ¿cómo han salido los andaluces? ¿Qué te parece?
Luego, ¡zas! en toda la boca.
Ay, la segunda parte del equipo de Unai Emery ha sido brillante. Felicidades al Sevilla y al fútbol español, porque Pulpo, un año más nos aseguramos una Supercopa de Europa española.
Pues sí, eso es lo importante. Una vez más, la bandera de España en lo más alto, y esto nos emociona a todos. Me encanta el equipo, me encanta el deporte, me encanta la gente que consiguen los premios para este país.
Bueno, la fiesta en Sevilla se prolongaba hasta bien entrada la madrugada y se han marchado amenazando con volver el domingo, por cierto.
¡Qué bueno!
El día 22 ya sabes que los de Emery se juegan la Copa del Rey con el Barça. Es que vamos, no paran. Tras lo sucedido en otras finales donde se ha pitado el himno y se han exhibido banderas independentistas, el gobierno ha decidido prohibir la presencia de la Estelada en el Vicente Calderón y se ha liado la polémica. Todos los aficionados que entren en el estadio van a ser cacheados uno a uno. No se podrá entrar con la Estelada. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado que no asistirá al encuentro como protesta. Y aquí
pues nada,
hay opiniones.
Que lo vea por la tele.
Aquí hay opiniones para todos los gustos. Si la decisión es un poco desproporcionada.
Sí,
si no,
bueno. Suena rara, pero hombre, algo hay que hacer. No es una bandera que sea oficial, ¿no?
Bueno, sí, pero tampoco es ilegal. Bueno, vamos ahora con una muy buena noticia con España, que nos llega de nuevo desde el sector de la automoción.
Ole.
Citroën ha anunciado que va a fabricar en la planta que tiene en Vigo un nuevo modelo en el año 2020.
Qué
Esto
bien.
Supone un aumento de la carga de trabajo hasta el año 2026. El grupo automovilístico invertirá en España en los próximos años algo más de 700 millones de euros. Ojalá todos los sectores funcionaran como este en España, ¿eh? No nos cansamos de decirlo.
Pues sí.
Va como un tiro, es increíble.
Va como un tiro, pero igual que nuestro Twitter, que estamos creciendo mucho en esta mañana, permíteme,
ver,
Bea.
Cuéntanos.
Es que ya nos sigue Sotovellanos, nos sigue Joaquín González Alcedo, nos sigue Baruch Domínguez, y todos esos acaban de entrar en este último minuto.
¿Pero cuántos somos ya?
Pues ahora mismo ya estamos en la friolera cifra de 5.368 ponedores en Twitter.
Madre mía.
Y en Facebook otro tanto, porque en Facebook, claro, hay un montón de contenido también, así que os damos la bienvenida a nuestra página en Facebook.
Y muchas gracias a todos. Te cuento ahora la historia que nos llega desde Italia. Se trata de un robo histórico, el de la carta que Cristóbal Colón envió a los Reyes Católicos en el año 1493, hablando del descubrimiento de América. Nadie se había enterado de que había sido robada, nadie se había enterado del hurto, porque la misiva se encontraba en Florencia y ahí estaba expuesta, o eso creíamos. Ahora hemos sabido que no, que la que se encuentra en Italia era una falsificación. Y la original ha estado durante décadas en el Congreso de los Estados Unidos, concretamente en su biblioteca. No se sabe ni cuándo ni quién dio el cambiazo, pero el ladrón o los ladrones se han reído de todo el mundo durante décadas. Bueno, la valiosa carta ya está de vuelta en Italia, que es donde tiene que estar. Y es que es una misiva histórica.
Pues sí, la verdad que es algo
Cristóbal
histórico.
Cristóbal Colón contándoles a los Reyes Católicos lo que había encontrado cuando creía que había llegado a las Indias, tú me dirás.
Claro, eso es como mandar un WhatsApp ahora, ¿no? Lo que hizo. Y aparece, ahora llega un poquito tarde.
Efectivamente, tardaría la hueva hasta que llegó aquí la carta.
No había cobertura.
Vamos a hablar ahora de tacones, tú que siempre te estás metiendo conmigo porque los uso. Pues
mentira,
al final.
Jamás, me encantan tus tacones.
Ah, vale. Que además no los llevo tan altos como tú dices, no pasa ninguno. No tengo ni un solo zapato de tacón de más de 10 centímetros, ni uno solo. La mayoría son de 6 o de 8.
Bueno, yo entiende, Beatriz Calderón, que yo
tampoco sabe, ¿no?
Hasta las medidas no te puedo decir lo que mide tu tacón.
Oye,
pero que
pero
sí digo que
las,
te queda muy bien.
Pero las 6 que lo llevan de 14 centímetros, ¿eh?
Bueno, sí, pero bueno. Vamos, gente un poco rara.
Pues mira, al final va a ser que llevas razón, porque creo que después de leer este artículo me voy a bajar del andamio durante unos días, y eso que no los llevo tan alto como dices, ¿eh? Bien, según un estudio, los tacones causan multitud de daños a nuestro cuerpo. Lo primero, en piernas y espalda. Al inclinar el cuerpo hacia adelante, curvan la espina dorsal.
Es verdad, yo cuando te veo que hasta te has traído tacones, parece que vas a coger algo que se te ha caído en el suelo.
Pues sí, te curvan la espalda. Lo segundo, en los dedos de los pies. Se conoce como neuroma de Morton. Es una lesión que suele aparecer sobre todo en el tercer y en el cuarto dedo, debido a la presión que recibes al estar inclinado. Tercero, los juanetes.
Uf, los juanetes, qué
que además son súper dolorosos.
Sí, sí, muy dolorosos.
Cuarto, los dedos martillo, que es el encorvamiento de los dedos pequeños como si fueran garras.
Qué bonitos.
Horroroso. Y quinto, también puede provocar daños en rodilla, en el tendón de Aquiles, que se hace más corto y ancho, en el tobillo y en la pantorrilla. Y por eso te digo, ¿tú no te habías preguntado nunca por qué las modelos, las supermodelos, suelen tener los pies tan feos?
Por el tema de los tacones,
pues
que no se lo quitan
motivo.
Ni para dormir. Hay modelos que van a la piscina con tacones.
Efectivamente, pueden ser modelos de todo menos de pies.
Menos de pies, es correcto. Hay algunas que tienen cada pie, que yo que he visto alguno, madre
enseñaron
mía.
En una ocasión los de Victoria Beckham, madre mía, qué cuadro de pies. Menos mal que David Beckham no debe ser fetichista.
Eso sí es verdad, pero ahora, lo que realza el cuerpo, los
hombre,
tacones,
claro,
¿eh?
Por eso se llevan. Es lo que hay.
Anda que no sabes tú.
Bueno, terminamos con Amaral, que esta noche tocan en Madrid para presentar su último disco de estudio, Nocturnal. Dicen que la puesta en escena es la mejor de la carrera de este dúo maño.
Sí, son no buenísimos, son buenísimos.
Dicen que es espectacular.
Y son los dos un encanto de personas.
Si me creo que estoy de vuelta y no llego a ningún lugar, si este es el camino que debíamos tomar, hazme subir para respirar el oxígeno líquido en tus labios. Quiero dormir para despertar en un universo paralelo, un refugio en otra dimensión.
Son de Zaragoza, los hermanos Amaral. Sotovellano nos dice: gracias a vosotros por interactuar con nosotros. Es un mensaje que nos ha dejado en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Y Jan también nos deja otro mensaje y dice: Pulpo, estoy cargando alfalfa y escuchando COPE. Os mando un saludo. Pero fíjate, vea lo que nos cuenta Laura Fernández. Hola, desde el otro lado del charco. También nos estamos escuchando. En mi caso, para quitar las calles. Un saludo.
Un besazo, Laura.
Qué maravilla, qué cantidad de gente currando que sintoniza COPE. Tenemos algo en común, que es nuestra bandera, nuestro programa de radio. Y aquí en nuestra islita somos muy felices y por lo menos lo intentamos, que eso también nos gusta. Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Las redes sociales están incendiadas porque he dicho que Amaral y Juan eran hermanos. Eva. Y Eva, y no son hermanos, que fueron pareja y todo, que me he equivocado, que yo asumo mis errores. Me he equivocado, no eran hermanos, habían sido pareja y han hecho unas grandes canciones. Muchas gracias, gracias, gracias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Somos el primer despertador de la radio y a partir de las 6, Herrera está en COPE. Además, tenemos a nuestra chica del tiempo, Mar Gómez. Es parte del equipo del tiempo.es y doctora en físicas. Es todo un portento. Mar Gómez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Cómo vamos a tener el tiempo esta semana?
Bueno, pues desde luego esta semana ya está siendo más tranquila que los inicios lluviosos que hemos tenido en mayo, pero ya se ha visto que este fin de semana vienen cambios. La primavera está siendo bastante revoltosa, ya lo habréis notado. De momento este jueves tendremos lluvias en el Cantábrico, Pirineos, norte de Cataluña. En el resto vamos a disfrutar de cielos despejados y con temperaturas que ya empiezan a subir. Por ejemplo, hoy hablamos de máximas de 24 grados en Almería, 26 en Cáceres, solo 15 en San Sebastián o 25 en Madrid. Para mañana viernes, jornada estable, la más calurosa de toda la semana, subirán las temperaturas bastante, pero el fin de semana van a volver a bajar, y es que el sábado llega un nuevo frente que nos va a dejar lluvia sobre todo en el noroeste peninsular, y el domingo una jornada un poquito más tranquila, pero bastante fresca.
Genial, genial. Un tiempo que además ya nos apetece que venga el buen tiempo. ¿Te puedes creer que he leído que hace poco ya se puede ser astronauta por un día?
Pues sí, has leído estupendamente bien. Lo que pasa es que hay que cruzar el océano, hay que irse un poquito lejos. Nos tendríamos que ir hasta Florida, en Estados Unidos. Pero desde luego allí podemos ser astronautas por un día, porque podemos meternos dentro de una estación espacial ficticia, naves emblemáticas se alzan hasta el cielo, y tenemos un montón de simuladores donde podemos disfrutar de ser astronautas por un día y de también contactar con la tripulación que se encuentra allí. Así que si pasamos por Florida, ya sabemos lo que tenemos que hacer.
Oye, ¿es cierto que si estamos cerca de la naturaleza como que nos da un poquito de vida, que nos alarga nuestra existencia en este planeta? Que por cierto, tendríamos que cuidar un poquito más porque el planeta nos lo ha dado todo y nosotros no estamos dándole nada a él.
Pues desde luego que sí, todo lo que dices tienes muchísima razón, porque ya sabemos los problemas que estamos teniendo con la naturaleza muy cerquita de nuestro país y también si cruzamos las fronteras. Y desde luego que sí que alarga la vida. Ya sabemos que si tenemos plantas en nuestro hogar, pues podemos adquirir un cierto relax, tener menos ansiedad. Pero lo cierto es que hay estudios que demuestran que las mujeres, sobre todo si estamos rodeadas de vegetación, tenemos menor tasa de mortalidad. En los hombres todavía no se ha comprobado, yo espero que sea así también, porque nos da un ambiente mucho más relajante y mucho más positivo.
Escúchame una cosa, en cuanto al agua del mar, he leído que tan solo una gotita de agua tiene un montón de propiedades relacionadas con el oro. ¿Tú sabes algo de esto?
Pues mira, cada gota de agua de mar contiene en una muy pequeña parte átomos de oro. No nos vamos a hacer ni mucho menos ricos, que es lo que parece con esta noticia. Lo que ocurre es que cuando llueve, la lluvia arrastra muchas partículas en su camino al mar, y cuando llega al mar, este agua se filtra en el océano, se queda en las capas más bajas del océano, y se estima que tenemos una gran cantidad de millones de átomos de oro, lo que pasa que es en muy pequeña proporción y no nos haríamos ni muchísimo menos ricos si nos ponemos a filtrar todo este oro que hay en el mar. Pero sí, efectivamente podemos encontrar, además de oro, muchísimas partículas, y es que se estima que en su peso total superaríamos el 1,5 más o menos de trillones de toneladas, que es una barbaridad, pero como os digo, se necesitarían tantos medios para poder filtrar los átomos de oro que prácticamente sería más costoso que obtener este oro del mar.
¡Qué barbaridad! Pues Mar, te mando un beso fuerte. Gracias por estar con nosotros desde eltiempo.es, doctora en físicas, y poniendo las calles en COPE con el Pulpo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 4:36, hora menos en Canarias. Buenos días, Peña Azul Casuca. Buenos días, Francisco Pérez Plaza. Buenos días, Luismi. Gracias por seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches a ti que nos estás escuchando en el podcast de este programa. En cualquier situación, en cualquier momento nos escuchas en COPE. Gracias. Gracias por elegirnos. Recuerda, el primer despertador de la radio se llama Poniendo las Calles. Estás en COPE.
All the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, knows he tires easily. Johnny thinks the world would be right if he could buy the truth from him. Mary says he changes his mind more than a woman. But she made a bet, even when the chance was slim.
El vídeo de esta canción. No te sientas diferente si estás escuchando la radio, que sepas que hay un montón de gente aportando al crecimiento de este país. Hay gente que no duerme, te acompañamos, hagas lo que hagas, en Poniendo las Calles. Gracias, Javier Duarte, por seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. 4:38, 3:38 de la mañana en las Islas Canarias, también en Fuerteventura, desde donde nos escucha Jesús E. Soto, que nos manda un mensaje a nuestra página de Facebook y nos dice: buenos días a todos los ponedores. Yo estoy Pulpo ahora mismo de vacaciones, pero ¿qué es lo que pasa? Pues que me despierto a la misma hora y claro, pues tengo que escuchar el programa. Te saludo desde Fuerteventura.
Le tenemos desvelado. Bueno, Inmaculada Pardo, buenos días Pulpo y compañía. Mi nombre es Inmaculada y os escribo desde Manila, en Filipinas. Os escucho todas mis mañanas. Me resulta muy emotivo y entrañable escucharos desde tan lejos. Gracias por hacerme sentir más cerca de casa. Un abrazo para todos de Inmaculada.
Muchas gracias, Inmaculada. Un besito. Buenos días, amiguetes. Os mando un saludo desde la Safor, en Gandía. Nos lo manda José Antonio Almiñana.
Oli García nos manda saludos y nos dice que enhorabuena por el programa.
Qué bien, muchísimas gracias. José Antonio García Sánchez, también a través de nuestra página de Facebook. Buenos días, Pulpo. Otra noche más que se me pasa volando en vuestra compañía. Un abrazo. Me imagino que lo estás notando, ¿no? Felicitaciones a todos y a por el magnífico día, y las gracias por el programa que hacéis. una noche más y mejor en vuestra compañía.
Paco S., buenos días a todos. Un saludo desde Benidorm. Os escucho todas las mañanas y hacéis que madrugar sea más divertido. Gracias y un fuerte abrazo.
Genial. 4:39 de la mañana, 3:39 de la mañana en las Islas Canarias. Creo que tenemos al otro lado del teléfono, gratuito, por cierto, el que tenemos en este estudio, el 950-6006, para que lo marques, para que nos cuentes qué estás haciendo. Y si te acabas de enganchar con nosotros, que sepas que la gente que entra en antena, los oyentes, los ponedores, cuando nos cuentan lo que están haciendo, reciben automáticamente un diploma que certifica que son ponedores oficiales del programa. Y vamos a hablar ahora con Sebastián. Buenos días, Sebastián.
Buenos días.
Sé que estás muy lejos de España, nos llamas desde Caracas, ¿es correcto? Cambio.
Sí, sí, vivo en Caracas.
¿Cómo está el ambiente por allí ahora mismo, Sebastián?
Bueno, el ambiente está caliente.
El ambiente está caliente, ¿verdad?
No está el horno.
No está el horno para bollos, que decimos en España.
Sí, así es, el asunto está delicado.
Uh-huh. ¿Qué hora tienes ahora allí, Sebastián?
Ahora mismo son las 11 menos 20.
Las 11 menos 20 de la mañana.
De la noche.
De la noche.
O sea,
que todavía no te has acostado entonces, ¿no?
No. He cenado y estaba oyendo el programa en la computadora.
En la computadora, lo que viene siendo el ordenador, ¿no?
Sí, en el ordenador, sí.
¿Y se oye en español o al estar tan lejos llega todo en nuestro idioma en inglés?
No, llega en español perfecto, sí.
Y se nos entiende bien y todo, ¿no?
Sí, la audición es maravillosa.
Qué bien. Oye, y cuéntame, ¿a qué te dedicas en Caracas?
Bueno, aquí lo que hago es ser gerente de una cadena de centro de estética.
Ajá.
Cuestión de peluquería, cosmetología, fin.
Uh-huh. Allí las mujeres, por lo menos cuando estuve yo, las veía muy bien peinaditas a todas, ¿eh?
Sí, bueno, sí. Se atienden bastante, pero ahora con la crisis ha bajado un poquito el trabajo.
Eso te iba a decir, porque tú también en tu trabajo lo notas.
Claro. Nos aburrimos con los últimos acontecimientos y con las cosas que han pasado en el país, el trabajo ha bajado un poquito, sí. Un poquito bastante.
¿Ha habido algún día que no hayas tenido a ningún cliente?
No.
Siempre ha entrado alguien, ¿no?
Sí, pero como el centro, o sea, el sitio de trabajo nuestro tiene bastante personal. Uh-huh. A veces sí hay personas que no hacen turno en un día.
Ah, te entiendo. Y, Sebastián, ¿has estado en España alguna vez?
Sí, yo soy español.
Uh-huh. ¿De dónde?
De Granada, de Orce.
Qué bonito, Granada es una ciudad maravillosa, ¿eh?
Sí, Granada es linda, sí.
¿Y cómo?
Estuve allá en el mes de octubre.
¿Aquí en España?
Octubre y una... Sí.
Muy bien. Pues cuando...
Visité la familia y estuve un poquito en Madrid, Barcelona y en Granada también.
Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo llevas allí en Caracas?
38 años.
¡Jolín, madre mía! ¿Por eso dominas el idioma?
Sí.
Qué bien. Pues me imagino que tú ahora estás notando un abrazo que te estoy dando, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Y a mí me hace mucha ilusión escuchar la programación de allá porque me une, me acerca. A pesar de que estoy bien insertado aquí en Venezuela, siempre la nostalgia es fuerte y uno se acuerda de la familia, de las costumbres. Y más en momentos delicados como los que estamos pasando.
¿Y no te entran ganas de venirte para España?
Sí, ya lo estamos pensando.
Porque...
Mi hija la mayor ya se fue para allá, está en Madrid.
Me imagino. Es que yo no sé si hay gente que se cree que estas cosas, los medios de comunicación se las están inventando, o que realmente está pasando lo que vemos y lo que... yo creo que la mayor parte de los medios de comunicación en España cuentan. Pero es que aquí hay mucha gente que está defendiendo lo que está sucediendo en Venezuela, ¿eh?
Pues no tiene defensa ninguna. Si usted quiere ir a comprar un kilo de azúcar, no hay. Si usted quiere comprar un litro de aceite, no hay. Si usted quiere comprar leche, no hay. Si usted quiere... O sea, a veces necesita un medicamento y no lo hay. Eso no tiene defensa ninguna.
Madre mía. Sebastián, nos vamos a quedar con tu teléfono a mano por si en algún otro momento te necesitamos o alguien de la cadena le gustaría hablar contigo, pues con tu permiso le pasaremos su teléfono y de verdad que te vaya muy bien, que tengas mucha suerte y aquí estamos para lo que necesites.
Muchísimas gracias.
Vale, Sebastián, un abrazo. Te mandamos un diploma.
Un abrazo.
Adiós, hermano.
Claro que sí, un abrazo, gracias.
Gracias, hermano. Son las 5 menos cuarto de la mañana, las 4 menos cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Joaquín Cuenca, Sergio Pascual Remir y también Lino Esteve ya están con nosotros poniendo las calles en nuestra cuenta de Twitter. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Mi saludo para Miki Malón, también para Fernando, para José Antonio Ortega y para José Aparisi, que nos están siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Miguel Ángel Almodóvar, buenos días.
Buenos días.
Me encanta cuando haces tu sección, tu momento aquí en poniendo las calles, bueno, y a la vez que vas hablando...
Más me encanta a mí.
No, pero de verdad, a la vez que vas hablando, los oyentes te van haciendo preguntas. Sergio Gil,
sí,
el otro día un ponedor te preguntaba cosas sobre la Q76. Cuéntanos esto de la Q77, ¿qué es?
Pregunta difícil la que hace Sergio. Es, en definitiva, uno de los últimos milagros antienvejecimiento que ha llegado a España. Y como en el caso del pasado boom del resveratrol, es imposible evaluar cuál es la dimensión real del milagro.
Claro.
Porque detrás no hay ningún científico que lo avale, ningún estudio científico serio, que haga un seguimiento, que haga grupos de control, que sepa qué está pasando con esto. Bueno, ¿cuál es la base? Lo que nos venden, lo que nos dicen, hay dos clínicas en Barcelona, es que toda esta transposición al organismo de micronutrientes, de coenzima Q10, de determinadas sustancias importantísimas, la sirtuina como precursor del resveratrol, la cornosina, joder, el ácido tioico, todo eso,
madre mía, qué nombres,
todo eso hasta ahora nos dicen y suponemos que es cierto, se lo han estado aplicando pues a Madonna, en fin, a la gente guapa y rica.
Uh-huh.
Ahora tenemos un tratamiento siempre por vía intravenosa. Ahora tenemos un tratamiento que es por vía oral y que teóricamente nos suministra todos esos beneficios como anti-envejecimiento. En fin, los milagros, convengamos que en Lourdes.
Claro, es que me duele riesgo inyectarte, claro, o tomarte cosas.
No, ahora lo que nos llega, bueno, a España es por vía oral.
Ya, pero bueno, en cualquier caso, pero todo, claro, tiene que comer.
Yo creo que tiene el envejecimiento tiene que ver con muchísimas cosas. Por supuesto con la genética. Por supuesto con los hábitos saludables, pero de una manera muy larga. Ten en cuenta que, por ejemplo, cuando hablamos de osteoporosis en mujeres posmenopáusicas, la osteoporosis no se genera en la menopausia, se genera en la adolescencia. Cuando las adolescentes dejan de comer, cuando están haciendo dietas absurdas y tal, lo que están produciendo es un pequeño pico de masa ósea, sus huesos tienen muy poca masa ósea, entonces cuando inevitablemente en algún momento esa masa ósea empieza a bajar, rápidamente van a tener esos problemas. De manera que...
Increíble.
Que bueno, que tomar Q77, ningún problema. Y esperar el milagro tranquilamente en casa.
Bueno.
Este es el consejo que le damos.
Bueno.
Yo no creo en los milagros, creo más en la dieta variada, en los hábitos saludables. La verdad es que uno pues gana muchísimo subiendo unas escaleras o no fumando. Y no sé si el resveratrol hace lo mismo.
Es una cosa bastante curiosa. Así que, Sergio, espero que hayas tomado nota. Sergio Gil, que era el ponedor que te hacía la pregunta. Últimamente me he estado enterando que la población en España, Miguel Ángel, padece mucho de gases.
Sí, sí.
Sin embargo, a lo mejor esto se puede solucionar con una alimentación un poco correcta. Al igual que se toma una alimentación incorrecta y por eso se tienen gases.
Es curioso porque sabemos que es un problema serio. Es un problema que padece un gran porcentaje de la población. Son habituales las consultas en atención primaria.
Tienen que ser curiosas,
pero bueno,
esas consultas, ¿sí?
Pues la gente ahora ya, el CSIC, ¿sabes qué ha desarrollado en esta semana? Ha sido la noticia casi de la semana, ¿no? Pues un sistema para que los eructos y los pedos de las vacas,
ajá,
no generen metano. ¿Cierto? Y efecto invernadero.
Correcto.
Bueno, pues esto también le pasa a... animales distintos a las vacas, ¿eh? Que también generan pues un cierto efecto invernadero. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente, ¿qué es lo que se puede hacer? Hay personas, y todos lo sabemos, por experiencia propia o, en fin, de la vecindad o del círculo de amistades, que tienen una tendencia al meteorismo, al, en fin, tener dificultades digestivas, tener gases. ¿Qué es lo que produce gases? Pues hay que decir que a cada cual le producen gases determinados productos y determinadas circunstancias de ese producto. Pero en general podríamos decir que sí son tendentes a la producción de gases las alubias, los garbanzos, las lentejas, los guisantes, la coliflor, las coles de Bruselas, el repollo, la cebolla cruda, el tomate, el apio, la zanahoria, los rábanos, los cereales integrales, el albaricoque, la piña, la ciruela, bebidas gaseosas, refrescos azucarados, cerveza.
¿Y no está la lechuga? Con lo mal que me sienta a mí la lechuga. A mí la lechuga es que me sienta mal en, claro, por todos los sitios.
Pues no está la lechuga porque se podía haber incluido perfectamente. Porque el listado es amplísimo. Pero fíjate, yo te diría que lo más importante, hace mucho tiempo somos animales, al fin y al cabo, animales racionales, todo lo que queramos ponernos para dotarnos de algún ropaje distinto al resto de los animales, pero lo cierto es que debíamos de tener tiempo para escuchar a nuestro propio organismo. Yo hace mucho tiempo que descubrí que yo no podía digerir ni podía soportar el tomate con piel. De manera que pelo el tomate y el tomate me encanta. El tomate me proporciona el licopeno que tanto necesita mi atribulada próstata, como el otro día dijo Obama, muy sensatamente.
Sí,
¿no?
Claro.
Claro. Bueno, pues esto es lo que hay que ver. ¿Qué es lo que te viene bien? ¿Qué es lo que te viene mal? Pero consejos fundamentales. Siempre las verduras, las frutas, o sea, en la medida en que tengan una cáscara, una piel, eso hay que pelarlo. Por mucho es que nos hayan contado que ahí están todas las vitaminas y tal, que no es cierto, que no es cierto, ahí lo que están son los problemas, los pesticidas, el riesgo de padecer flatulencias. Y bueno, sobre todo a los que se han aficionado al running y están haciendo deporte como locos, estoy leyendo la novela de Eduardo de Mendoza, que después de un tiempo en el psiquiátrico sale a la calle y lo que más le asombra es el fenómeno del running. Bueno, en decir que muchísimo cuidado con esos suplementos vitamínicos de ovoalbúmina, porque producen unos gases.
Tremendo.
Asqueroso.
A lo mejor lo hacen también para correr más rápido.
Es probable. Es increíble. Ahora que lo dices, puede ser
igual van por ahí.
Un lanzamiento.
Miguel Ángel Almodóvar, gracias por venir a poner las calles con nosotros.
Gracias, Pulpo.
Estamos en la cadena COPE. Gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 4:52, hora menos en Canarias. Gracias por escritos. Y dice Ana Mari que ya está con nosotros a través de nuestro Twitter. Y Salti también. Gracias en @ poniendo calles. Buenos días. Patrick Hernández, Born to be Alive, para poner las calles. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Beatriz Calderón, una pregunta. ¿Tú dónde crees que ahora mismo hace más calor? ¿En Santa Cruz de Tenerife o en Málaga?
En Málaga.
En Málaga. 22 grados en Málaga, 18 grados en Santa Cruz de Tenerife.
Eso es así.
Siguiente pregunta. ¿Dónde crees que hace más calor ahora mismo? ¿En Madrid o en Valencia? Cambio.
Puede que en Madrid.
¿En Madrid?
No han estado todas conmigo, pero...
16 grados en Madrid, 16 en Valencia.
Anda,
¿qué te ha parecido?
Igual, estamos empatados.
Bueno, podríamos ir jugando al tema de las temperaturas, está bien,
venga,
¿verdad?
Venga.
Perfecto, pero quedan un montón de cosas que me tienes que contar ahora, porque nos vamos acercando a las 5.
Mira, los niños de la urbanización El Quiñón en Seseña van a tener que volver a quedarse en casa, Pulpo. Este miércoles habían regresado a las aulas después de faltar desde el viernes por el incendio en el vertedero de neumáticos. En principio, las mediciones de la calidad del aire habían sido positivas y por eso se les permitió retomar la actividad lectiva ayer, pero el cambio de viento previsto para hoy pues aconseja que vuelvan a quedarse en sus hogares.
Vale.
La Junta de Castilla-La Mancha recomienda también a los vecinos que se confinen en sus casas y que no hagan actividades al aire libre. Es una medida preventiva debido a las sustancias tóxicas que desprenden los neumáticos al quemarse, hasta que se extinga del todo es lo que toca, estar pendientes del aire. En Madrid estamos también pendientes de los trabajadores del metro, que hoy deciden si van o no a la huelga este fin de semana. Son paros convocados por el comité de empresa tras fracasar la reunión negociadora del nuevo convenio colectivo. Te cuento, la huelga está prevista para los días 21, 22 y 23 de mayo, es decir, de sábado a lunes. Coincide, entre otros, con grandes eventos, de ahí la preocupación, porque es que tenemos este fin de semana en Madrid los conciertos de Bruce Springsteen, de Manolo García y la final de la Copa del Rey en el Vicente Calderón. A ver qué sucede, yo me voy a quedar en mi casa directamente.
Madre mía.
Porque va a estar bueno el fin de semana.
Pues se va a poner bien esto, ¿eh?
En Madrid. En Barcelona, espera que cojo aire.
Venga, respira, a ver, sigue bien.
En Barcelona se han activado todas las alarmas por la presencia de una banda que roba perros para usarlos luego en peleas clandestinas.
No me lo puedo creer.
Que es que ya yo encuentro cada cosa desde que estoy en este programa. Alucinante.
Pero no es mi culpa, ¿eh?
Alucinante. Un poco de culpa tienes tú, porque yo antes me centraba, no salía de Sota, Caballo y Rey.
Claro, pero...
Iba de Mariano Rajoy a Pedro Sánchez, claro, y de Pedro Sánchez a Pablo Iglesias.
Nosotros eso lo dejamos
y
para los mayores.
Y ahora mira lo que me he encontrado.
Eso para los mayores.
Tú vas paseando con tu mascota y de repente un coche se para a tu lado, se baja un hombre, o dos, o tres, o seis. Cogen a tu perro y se lo llevan. Vamos, un secuestro en toda regla.
Bueno.
Secuestro canino. Al parecer se han denunciado casos, además de la provincia de Barcelona, en Tarragona y en Lleida. La policía sospecha de una banda organizada de origen sudamericano. El último secuestro, afortunadamente, ha sido frustrado y que se ha denunciado, es el de una coli negra que se llama Bimba, a la que su dueña consiguió salvarla de las garras de estos salvajes.
¡Qué barbaridad!
La mujer afirma que durante varios metros tuvo que correr con ella en brazos, mientras que era perseguida por seis hombres y uno de ellos gritaba: ¡coger la negra, que nos puede servir como sparring!
¡Pero no están locos!
No puedo. Especialmente buscan pitbulls, dogos o cualquier otra raza de perros grandes.
¡Qué valor tienen! ¡Madre mía! ¿Cómo es eso de la frase que dice Herrera y también ahora te gusta a ti mucho, la de los no hay más tontos que un...?
Es que no me cabe un tonto más.
No me cabe un tonto más.
Bueno, y vamos con un invento español, el del colchón, que va a ayudar a padres y cuidadores a detectar si un bebé tiene fiebre, un síntoma que en bebés de corta edad, pues mira, puede provocar la muerte súbita. A simple vista es un colchón normal para la cuna, pero incluye un dibujo que cambia de color si la temperatura del bebé ha variado.
Pues qué buena pinta tiene.
Bueno, ¿qué pasa? Que si estás dormido, pues lo mismo no ves que ha cambiado de color, no te percatas, pero no pasa nada, tiene memoria. Al levantarte verás que algo pasa, que el niño no ha dormido bien o que
claro,
el niño... Entonces ya puedes ponerle remedio. También ayuda a controlar la frecuencia respiratoria del bebé, otro factor de riesgo que puede provocar la muerte súbita. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy bien que hagan esto por los pequeños y me gusta mucho lo que está sonando.
Escuchamos la versión sinfónica de Highway to Hell, de AC/DC. Interpretada por dos jóvenes croatas que se han hecho famosos por sus interpretaciones al violonchelo de clásicos de la música universal, temas de Iron Maiden, de Sting, de U2, de Guns N' Roses, Nirvana. Es que no se les resiste ninguna. Hoy los podemos disfrutar en Madrid, donde comienzan su primera gira por España.
Qué buena pinta tiene esto. 4:58 de la mañana, hora menos en Canarias. Francisco Mojío Mesa, currando Pulpo, te estoy escuchando. Peter Parla, entre Bruce Springsteen y Manolo García no hay color. No dudo, siempre he sido muy burro.
Yo tengo claro, yo también, es que le iba a decir, yo creí que lo estaba diciendo por Bruce Springsteen y yo iba a decir, pues yo me quedo con el de Manolo García, claro.
Manolo García también es muy...
Estaban gustos.
También es muy grande. Mater Toil nos está escuchando y siguiendo ya nuestra cuenta de Twitter, al igual que Salomé. Y ya tenemos más ponedores, Ana María, Sálvame y Salti NG Val. Nos están siguiendo en @poniendocalles en Twitter. Gracias.